Bienvenidos a Hablando de Hipismo por HRRN en español.
Un final de leyenda, Son Bear por dentro, Beholder por fuera, final de foto, dominó Beholder.
Con Fletcher, viene avanzando raudo por la parte de afuera. Ahí va Fletcher, pasando en gran categoría en mano, va pasando con Javier Castellano. Se gana de Bowling Green, segundo está arribando Gran Tito, tercero va a ser para Will Like a Green.
Saludos amigos, les habla José Garófalo y esto es HRRN en español.
La campeona está crecida en la punta, insiste Full Master dentro por el segundo y Mota Calles por el tercero, pero les gana una gran carrera. Tapping ganó Tapping.
Son Bear repitiendo adentro con la Karina Mía. Son Bear impone su categoría y va dominando The Cochin American Horse por dos cuerpos, tres cuerpos está botando Mice Meat con Son Bear, que está ganando su novena carrera en forma consecutiva y mantiene su invicto la pensionista de Jerry Olinger. Segundo está arribando Karina Mía, tercera está arribando Floradora.
Ahora con ustedes Roberto el Potro Rodríguez y Eloy Bielma el Cibernético.
Aficionados hípicos, muy buenos días, bienvenidos a otra edición de Hablando de Hipismo a través de HRRN en español. Hoy, con jornada dominical, estaré durante una hora con ustedes trayéndoles la mejor información de las competencias selectivas que se disputarán en el día de hoy, además de un recuento de todo lo que sucedió ayer en nuestra visita al hipódromo de Belmont Park, apenas llegando acá al estudio. Sin embargo, todo a tiempo para que ustedes puedan disfrutar de HRRN en español. También les invitamos desde ya a interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter, con el hashtag Hablando de Hipismo en HRRN en español. Comentarios, anécdotas, selecciones, pronósticos, ideas, todo lo que ustedes quieran compartir con nosotros y este servidor durante estos 59 minutos que nos quedan de programa, estaré compartiéndolos con ustedes. El Pennsylvania Derby, los resultados, la carrera West Coast, definitivamente impresionante. Este ejemplar que pienso tanto lo que hizo Arrogate el año pasado, West Coast está abriendo los ojos de muchos y ya hablaremos más adelante en el programa sobre todo de este caballo entrenado por Bob Buffer. Notas, tenemos muchas notas, muchos detalles, comentarios, noticias sobre los, más que todo los jinetes, en este caso José Ortiz, que sufrió una caída, mucha información. El Cotillo Stay, una carrera que pudiéramos decir ha levantado un tanto de controversia debido a la conducción de Mike Smith sobre la yegua Abel Tasman. Sin embargo, durante nuestro show hablaremos de esa competencia. Obviamente, a pesar de que mi compañero de batalla y de programa, Eloy Bielma, debe estar por allí, por la playa, por Fort Lauderdale, en Highland Beach, quizás tomando un poco de sol, después de haber estado escondido por el huracán. Eloy no estará con nosotros hoy. Sin embargo, sus selecciones para las dos carreras de grado que se disputarán hoy, ustedes las podrán escuchar acá en Hablando de Hipismo. Les recordamos que este programa llega a todos ustedes gracias al apoyo de Gulfstream Park. Gulfstream Park es la casa del clásico del Caribe. No puede haber un fanático que reside en la Florida o que tenga la oportunidad de venir a la Florida en el mes de diciembre y no visite Gulfstream Park durante el clásico del Caribe. Créanme, va a ser un espectáculo fuera de serie. Durante este fin de semana me enteré de algunas sorpresas que hay. Realmente va a ser un show inolvidable este clásico del Caribe en Gulfstream Park. Les repito, el sponsor principal, orgullosos nos sentimos de tener a Gulfstream Park como nuestro sponsor principal. Por ahora hacemos nuestro primer break y ya regresamos para entrar de lleno en lo que fue el Pennsylvania Derby y alguna otra información del mejor hipismo acá en los Estados Unidos a través de HRRN en español.
Hola, soy yo, Irato Ortiz Jr. Escucho mi próximo triunfo clásico en nuestro idioma a través de HRRN en español. HRRN en español les ofrece cobertura en vivo de las grandes carreras, totalmente en español. Sintonízanos desde cualquier parte del mundo en HorseRacingRadio.net y ElPotroRoberto.com. HRRN en español, viviendo la pasión de las carreras.
Durante todo el verano disfruta de las carreras en vivo de jueves a domingo en Gulfstream Park. Los jueves, ExpressBet brinda a sus miembros la oportunidad de triplicar sus puntos con apuestas diferentes a ganador, placeo, show. Y los viernes, días de Trifecta Challenge. Obtén una tarjeta gratuita para las apuestas y gana vouchers si alguna es acertada. Los días viernes las carreras son al atardecer, iniciando a las 2 y 15 de la tarde, para que goces mucho más en Gulfstream Park. Bienvenido a tu paraíso.
Hola, bienvenido. Mi nombre es Javier Castellano. Están escuchando el programa HRRN en español.
HRRN, premiada como la mejor transmisión en el deporte de los reyes, cubriendo desde la pista hasta tu radio. Escucha las grandes carreras en vivo, incluyendo el Kentucky Derby, la Triple Corona y la Breeders' Cup por HRRN. Además, de miércoles a viernes, puedes sintonizar nuestra cobertura diaria de las carreras en ExpressBet Radio. Y nuestros programas exclusivos, Hablan los Jinetes, Hablan los Entrenadores, El Show de las Llamadas, La Antesala a los Clásicos del Fin de Semana y Las Condiciones de los Caballos. Para una completa lista de los horarios y escucharnos en línea, visita horseracingradio.net.
Hola, soy Gustavo Aguado del grupo Guaco. Estás escuchando HRRN en español. 5 estrellas, papá.
¿Deseas apostar a las carreras de galgos y caballos alrededor del mundo? Visita ExpressBet Global, donde puedes hacer tus apuestas desde Chile, Perú, Argentina y otros países de habla hispana en vivo y disfrutar de la señal totalmente en español. ExpressBet Global te permite apostar en lugares de primera clase en los Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Reino Unido, Australia, Dubái, Sudáfrica, pistas como Gulfstream Park, Santa Anita Park, Valparaíso Sporting, Monterrico, Del Mar, Belmo, Saratoga, Pimlico, entre muchas otras. Con ExpressBet Global puedes realizar depósitos y retiros sin costo adicional. Además, recibe un bono de $100 por tu primer depósito. Visita hoy ExpressBetGlobal.com y disfruta el placer de ganar.
Hola, soy Ramón Domínguez y estás escuchando Hablando Hipismo a través de HRRN en español.
Estás escuchando HRRN en español, viviendo la pasión de las carreras.
En la recta de las emociones en el hipódromo de Woodbine en Canadá, Pepin por el centro de la pista atacando Butakayev en los metros finales y también por dentro Full Mass insiste en la pelea, pero Pepin, la campeona, está crecida en la punta, insiste Full Mass por dentro por el segundo y Butakayev para el tercero, pero les gana una gran carrera. Pepin ganó. Pepin en el segundo Tower of Texas con Butakayev por fuera.
Regresamos con nuestro programa Hablando de Hipismo a través de HRRN en español. Recuerdo, les habla Roberto el Potro Rodríguez, directamente desde los estudios de HRRN en español en Florida. Antes de continuar con nuestro programa de hoy, especial dominical, queremos enviar nuestras palabras de solidaridad tanto con Puerto Rico o como con México. Estos amados y hermanos países que han sufrido de dos tragedias, desastres naturales. Puerto Rico, como todos sabemos, dos huracanes en un lapso de un mes. Y este último, María, fue el que golpeó más la isla. causado de verdad muchos daños. Sin embargo, como siempre, el pueblo latino, hispano, se ha puesto de pie, se ha unido en hermandad, y les pido a todos que vayan al internet, busquen cualquier organización que esté ayudando y recaudando fondos para obviamente ir en la ayuda, ¿no?, de estos hermanos en Puerto Rico, así como en México. Recordemos que México sufrió otro terremoto, pero esta vez causó estragos. Las imágenes de verdad son impactantes. Trato de no verlas porque me afectan en lo personal. Son personas que, muchas personas han perdido sus vidas debido a estos terremotos, y también les invito a que apoyen de una manera u otra todas estas organizaciones que están en estos dos países colaborando y tratando de aliviar la pena de pérdidas materiales, físicas, sobre todo cuando se trata de esto, ¿no?, de personas, de vidas, que al fin y al cabo es lo más importante. Por ahora entonces continuamos con nuestro programa de Hablando de Hipismo. Hablaremos esta vez del Pennsylvania Derby, una carrera que definitivamente desde toda la madrugada, después de la carrera, toda la madrugada, incluso ahora en a tempranas horas de la mañana, mientras venía en el vuelo desde New York, leyendo los comentarios sobre la extraordinaria actuación del caballo West Coast. Hay muchos factores que hay que tomar en consideración con este caballo West Coast. Solamente vamos a enfocarnos en lo que fue el Pennsylvania Derby. Fue el caballo llamado a correr con mayor handicap, 124 libras. IRAP, por su parte, corrió con 122. Timeline y Irish War Cry lo hicieron con ese mismo peso, 122 libras. El resto fueron de 117 a 119. West Coast no tuvo las mejores de las partidas. Sin embargo, debido a su calidad y velocidad, Mike Smith pudo inmediatamente irse con los líderes. Ya cuando giran el primer codo, antes de tocar el primer cuarto de milla, ya West Coast estaba peleando con el ejemplar Outplay, que según mi opinión, a pesar de haber finalizado en la sexta posición, creo que hizo una gran carrera. ¿Por qué pienso esto? Y quiero ir de menos a más. Simplemente, si nosotros estamos impactados de la manera como West Coast ganó esta carrera, su superioridad durante lo largo del trayectorio, durante el recorrido de 1800 metros, o una milla y un octavo, como ustedes prefieran llamarle, Outplay fue el caballo que estuvo de tú a tú con West Coast. Obviamente ya en el último furlón, quizás un poco antes, ya había agotado sus energías. Sin embargo, el caballo insistió y no finalizó tan lejos de la segunda posición. Pudiéramos decir que de la segunda posición a Outplay, quizás unos 5 o 6 cuerpos lo que hay de diferencia. IRAP, lamentablemente, caballo que finalizó en el segundo lugar, sufrió una doble fractura. Sesamoide, el caballo será operado mañana. Doug O'Neill así lo reportó. No soy veterinario, pero usualmente dicen que es muy difícil que estos caballos que sufren este tipo de lesiones puedan volver a las competencias públicas, pero lo importante es que se puede rescatar la vida del ejemplar. Recordamos que tienen un buen pedigrí, y lamentablemente son las cosas tristes, ¿no?, de este hermoso deporte. Giuseppe de Greg, creo que al igual que en el Gene Dandy, creo que hizo una gran carrera. Luisito Sáez definitivamente montando con la mano caliente, arribó en la tercera posición. Gain Over, otro caballo que para mí realizó una gran competencia. podemos ver el video que incluso en la recta final el mismo IRAP lo cruza y eso perdió quizás un poco el accionar, aunque creo que igual pudiera finalizar en ese cuarto lugar. Ejemplares que me decepcionaron, bueno, no es que me decepcionaron, porque no quiero usar esa palabra con respecto a los ejemplares, porque todos los campeones tienen sus días malos, pero creo que las expectativas que muchos se han fijado sobre este caballo Timeline específicamente, creo que son muy altas. El caballo, sí, llegó invicto hasta el Huskell, pero una vez que Timeline le tocó correr contra los duros, como decimos en el argot hípico, contra los duros de la generación, realmente no ha mostrado nada. No lo hizo en el Huskell y ayer en ningún momento fue enemigo, ni siquiera pudo pasar de la cuarta posición en competencia, a pesar de las exigencias y la buena colocación en que Javier Castellano puso este ejemplar. Entonces creo que Timeline para mí es un caballo de otro grupo, pero como propietario, como entrenador, obviamente estas son las carreras que él tiene que correr, porque no hay otras, pero creo que este caballo irá en otra dirección, esa es mi opinión. En cuanto al Alazán Irish Warcry, un precioso hijo de Curling, entrenado por Graham Mushin, este caballo, recordemos que después de su participación en el Belmont Stakes, este caballo lo habían llevado a Fairhill Farm, donde supuestamente iba a tomar un descanso. Semanas después de esa decisión, el caballo, al parecer, durante los galopes matutinos, se mostró con mucha energía, decidieron traerlo al Huskell Invitational también, y carrera en la cual obviamente no ganó. Recordemos que fue ganada por Girvin, que por cierto hablaremos de Girvin más adelante en nuestro programa, debido a que participará hoy. Este caballo Irish Warcry también dio señas de cansancio. Recordemos que el caballo fue muy corrido a principio de año. Caballo ganador del Hollywood. Se perdió en el Fontainebleau Youth. Cientos de excusas podemos tener en el Kentucky Derby. Sin embargo, no dudo de la calidad de este caballo Irish Warcry. Creo que es un caballo que sí puede estar de tú a tú con muchos de esta generación. Sin embargo, creo que es un poco el cansancio también. Recordemos que a unos les va a pegar más que a otros, pero ya lo vimos en Cloud Computing lesionado, Always Dreaming en Windstar por una razón. Ellos simplemente dijeron que enviaron el caballo a descanso y esa es la información oficial. No hay nada extraoficial. Si me preguntan, para mí August Dreaming creo que ni siquiera regresaría a las competencias, y si regresa creo que va a ser tardío para el próximo año. Cayo se vio muy desgastado y, como todos sabemos, Tad Rip también lesionado. Entonces son la triple corona y las competencias previas a la misma hacen mella en los ejemplares. Recordemos que estos caballos no son máquinas. Y por eso pienso yo que tenemos que entender también a veces por qué tienen este tipo de actuaciones. Sin embargo, sí hay otros ejemplares de los cuales podemos ver que no es cansancio, sino que simplemente no pueden con estos grupos, como lo pudiera hacer en el caso de Timeline, que según mi opinión, el potro Roberto, el caballo no pertenece a este grupo. Ahora, hablando de West Coast, en la otra cara de la moneda, aparte de la actuación sencillamente extraordinaria de este caballo, ganando por 7 cuerpos y, como dice mi buen amigo Don Pelo Blanco, Alfonso Rodríguez Vera, pidiendo metros. Este caballo pudo haber corrido 200 metros más sin ningún problema. Si podemos ver Mike Smith, como dicen acá, gear down, como que redujo la velocidad en el último furlón y dejó que el caballo se fuera tranquilo a la meta. Ya sabía que tenía todo bajo control. 1:49.91. Sabemos que está muy lejos del récord de pista. Por cierto, empleado por su por un caballo entrenado por Bob Buffer, estamos hablando de Bayern, que lo hizo en el 2014 cuando dejó 1.46.96. Pero aquí no estamos enfocándonos quizás en el tiempo, porque el remate de West Coast fue de 13.2, remate muy bueno si tomamos en consideración que los últimos metros venía a voluntad. Este caballo, quizás, y quiero ser muy cuidadoso en lo que voy a decir, porque hay diversas opiniones al respecto, pero quizás Bob Buffer, después de haber visto y haber obtenido la triple corona con el caballo American Pharoah, recordemos que también Buffer entrenó a Dermond, entrenaba a Dermond. Dermond, incluso en el Kentucky Derby, el favoritismo entre que Dermond y American Pharoah era muy parejo. Y quiero explicarles por qué estoy entrando en este punto y que por eso retraso hasta el 2015. American Pharoah fue un caballo como pocos. Como de esos pocos se ven fuera de serie. Triple coronado, cierra ganando la Breeders' Cup Classic. Gana el Haskell. Cae segundo en el Traverse con todos los honores. Nada de qué avergonzarse. Pero si notamos, Dermond fue otro caballo después que corrió la triple corona. Después que él se pierde en el Kentucky Derby, una muy buena carrera, pero ya en el Preakness comenzó a dar señas. Y quizás esto despertó en Buffer, no sé, simplemente estoy especulando, es una opinión, algo que yo estoy analizando de lo que pudiera estar sucediendo, porque no es casualidad que Buffer en los últimos dos Kentucky Derby, Preakness Day y Beaumont Stakes, que estamos hablando de las tres mejores carreras para los ejemplares de 3 años, junto al Haskell Invitational, lo pudiera agregar allí, no vemos mucha participación de Bob Buffer. Por otro lado, ya sabemos quién regresó el año pasado, o quién apareció el año pasado, a eso del mes de agosto, un caballo llamado Arrogate, y todos sabemos el resto de la historia de lo que hizo Arrogate. Nada es casualidad que West Coast tampoco haya sido un caballo que participe en la triple corona, y ya estamos viendo todo lo que West Coast está haciendo. Entonces, gana la misma carrera, gana el Travers. No sé, quizás Buffer está tomando el perfil de esos famosos llamados caballos tardíos, pero no está mal, porque son estrategias. Al fin y al cabo son estrategias que los entrenadores se plantean, y para mí no es descabellado estar seguro, si no tengo un ejemplar que va a competir al máximo nivel en la triple corona, ¿por qué no seguirlo preparando, olvidarme de la triple corona, enfocar, darle un poco más de tiempo y dejarlo para la segunda parte del año, donde hay premios extraordinarios? Si podemos ver, a pesar de que West Coast corrió el día del Beaumont Stakes, fue apenas su segunda intervención en competencias selectivas de 5 anteriores. Recordemos que él había finalizado segundo en el Lexington Stakes, carrera que Buffer pensaba ganar con este ejemplar, y que al final fue sorprendido en los metros por tan solo cabeza por Senior Investment, que otro caballo que de verdad no ha podido, no ha rendido de la manera como se esperaba. Por eso menciono que fue una sorpresa. Pero desde entonces el caballo no solamente regresa a Lizzie Gore, gana, vuelve a California, una carrera, necesitaba una carrera preparatoria para el Travers Stakes, gana los Alamitos Derby grado 3. Todos sabemos lo que hizo en el Travers Stakes de manera impecable, de punta a punta. No es fácil ganar esta carrera de extremo a extremo, y ya Buffer lo ha hecho en 2 años consecutivos con 2 caballos que prometen. Bueno, ya lo hizo Arrogate, en este caso West Coast. West Coast no es segundo de nadie en su establo. Creo que West Coast ayer dijo, mira, en el mismo lado donde está Arrogate, donde está Cupid, donde está Collected, yo creo que ahí también tiene que estar mi nombre. Y Buffer no va con números 2 al en caso de que los 4 participen en la Breeders' Cup Classic, creo que Buffer irá con 1, 1A, 1X y 1-2X, como le quieran poner, pero los cuatro caballos, si estos cuatro caballos llegan a representar el establo de Bob Buffer, todos serán definitivamente carta número uno a ganar la Breeders' Cup Classic. No le veo a ninguno algo que pudiera decir, este caballo no pudiera ganar esta carrera por esta razón. Creo que todos tienen las herramientas, la calidad para ganar la Breeders' Cup Classic, tanto Cupid como Collected, como Arrogate o como West Coast. No sé si lo harán en conjunto, no sé si la estrategia será individual. Sabemos que todos son de diferentes propietarios, un mismo entrenador no es fácil, como tampoco es fácil la decisión que debería tomar Mike Smith en caso de que eso suceda. Recordemos que Mike Smith es el jinete de Arrogate y ahora tiene a West Coast. Ahora, ¿qué pudiera hacer Mike Smith al momento de decidir? Solo Mike lo sabrá. Según mi opinión, debería quedarse con Arrogate. Es un caballo más, ha comprobado que ha sido el mejor, que es el mejor caballo del mundo a pesar de sus últimas presentaciones. Y creo que esa sería la decisión ideal, aunque no lo culparía si decidiera por West Coast después de todo lo que he visto. En caso de que Mike Smith, y aquí especulando con mucho tiempo que falta para la Breeders' Cup, aunque suene un mes y digamos 5 semanas, 6 semanas, es mucho tiempo hablando, refiriéndome a los jinetes. Entonces, este caballo, perdón, Mike Smith pudiera decidir por Arrogate. Mi opinión es que Bejarano, quien es el jinete de Cupid, pudiera pasar a ser el jinete de West Coast y llamar a un Flavien Prat, quizás, para conducir a Cupid. Pero como les dije, estos son, es muy temprano para hablar de ellos. Quería hacer más que todo énfasis en la victoria de West Coast, ganador de el Pennsylvania Derby, grado 1, $1,000,000, obviamente $550,000 para el propietario, para Mary y Gary West, propietarios de West Coast. Siete cuerpos y un cuarto fue en total la ventaja por la cual ganó este ejemplar, que definitivamente se las trae y va camino a hacer grandes cosas. 8 presentaciones, 6 triunfos, 2 segundos lugares, ya tiene $1,500,000 en el banco. Recordemos que este caballo costó la cantidad de $425,000 en la subasta de Kinland del mes de septiembre, la subasta de Jirling, ejemplares de un año. Así que eso es nuestra información con respecto al Pennsylvania Derby. Otras noticias, notas que conversábamos también con el entrenador Jorge Navarro después del triunfo de Char Azteca. Recordemos que antes del Kelso, Jorge había hecho un comentario con respecto a que Char Azteca se tenía que ganar, tenía que demostrar que él pertenece al Breeders' Cup. Obviamente ayer lo dijo, lo aclaró. Este ejemplar, Char Azteca, estará en la Breeders' Cup, probablemente en la Breeders' Cup Dirt Mile, que pienso yo que es la carrera que a él le pertenece. Comentabas al principio sobre José Ortiz, se está a la espera, mañana tendrá que ir de nuevo al médico. Le decíamos todo lo mejor al mago, amigo de la casa, jinete que lamentablemente sufrió una caída. Muchas personas han sufrido caídas y jinetes en este caso, obviamente. Y le deseamos, es lo difícil de esta profesión. No se puede tomar esta profesión por algo sencillo. Eso, tanto los jinetes como los galopadores, todos, cada día riegan sus vidas montados en esos ejemplares de más de 1,000 libras que no sabemos a qué dirección van a tornar en cualquier momento inesperado. Y definitivamente una profesión digna de admirar. En lo personal, admiro a los jinetes, de verdad son valientes a todo dar. Les recordamos que están escuchando Hablando de Hipismo hoy en horario especial, horario dominical, presentado por Gulfstream Park, la casa del clásico del Caribe, sintiendo la pasión del hipismo, sintiendo la pasión de las carreras. Hacemos otro break y ya regresamos con más de nuestro show del día de hoy.
Durante todo el verano disfruta de las carreras en vivo de jueves a domingo en Gulfstream Park. Los jueves, ExpressBet brinda a sus miembros la oportunidad de triplicar sus puntos con apuestas diferentes a ganador, placeo, show. Y los viernes, días de Trifecta Challenge. Obtén una tarjeta gratuita para las apuestas y gana vouchers si alguna es acertada. Los días viernes las carreras son al atardecer, iniciando a las 2 y 15 de la tarde. Para que goces mucho más en Gulfstream Park. Bienvenido a tu paraíso.
Hola, para todos los aficionados, soy Rafael Bejarano y están escuchando HRRN en español.
Puro Hipismo, el semanario digital que cambió la forma de leer hipismo en Venezuela. Disfruta las noticias nacionales y mundiales en nuestra edición gratis a través de purohipismo.com o en nuestras redes sociales, Twitter, @purohipismo y Facebook, Puro Hipismo Venezuela. Puro Hipismo, donde el hipismo se convierte en palabra.
Hola, soy Raúl T. Jr. Está sintonizando HRR en español.
Estás escuchando HRRN en español, viviendo la pasión de las carreras.
Looking at Lee is sixth, and from the back, Just Move On started to make some progress. Top of the stretch now, Recruiting Ready comes off the turn and takes lead away, but on the outside, Not This Time is rallying, and is rallying to the lead. It's Not This Time in front by three, Not This Time by four. Recruiting Ready left behind in second, further back, Looking at Lee and Honor Thy Father, who were the 16th to go. Not This Time finishing full of run in the Iroquois, wins by six.
Continuamos con nuestro programa Hablando de Hipismo a través de HRRN en español. Durante la jornada de ayer también se llevó a cabo el Cotillion Stakes en el mismo hipódromo de Park Racing, donde la yegua Abel Tasman buscaba su cuarto triunfo grado 1 de manera consecutiva. Sin embargo, la yegua fue derrotada por It Is Well, conducida por Drayden Van Dyke, entrenada por Jerry Hollendorfer. Esta yegua It Is Well remató con fuerza en los metros decisivos para acabar con las intenciones de Abel Tasman, que también corrió con 124 libras, al igual que West Coast, fue llamada a participar con el máximo handicap. Acá han surgido muchos comentarios sobre la conducción de Mike Smith, con obviamente sobre la yegua Abel, hablando de la yegua Abel Tasman. Recordemos que cuando esta yegua inicialmente no era entrenada por Bob Buffer, Simon Callahan fue el encargado de preparar esta yegua para el China Horse Club. Lamentablemente hubo una situación antes de una de las competencias, digamos antes y después de una de las competencias de esta yegua, para ser específico, en el Santa Isabel Stakes el día 4 de marzo, cuando por equivocación la yegua corrió con las sedas equivocadas. Esto parece que fue motivo suficiente para que el China Horse moviera a Abel Tasman al establo de Bob Buffer. Regresa el día 8 de abril en el Santa Anita Oaks, segunda de Paradise Woods, lejos. Recordemos que ese día Paradise Woods simplemente dio un galope. Sin embargo, Mike Smith, y una vez más repito, por eso es que me gusta ir un poco, ir buscar el fondo de las cosas para ver si puedo entonces encontrar una mejor, solución. No tanto la solución, sino tener mayor conocimiento de lo que pudiera estar sucediendo en el día de hoy. Mike Smith, después de la carrera, le recomienda a Bob Buffer que esta yegua necesitaba blinkers, las llamadas famosas gringolas. Lo cual Bob Buffer, respetando la opinión de Mike Smith, deciden colocársela. La yegua gana de manera impresionante el Kentucky Oaks. Creo que fue una de las mejores carreras que pude presenciar durante esos días, dos días de competencia, el Churchill Downs, el remate de esta yegua por la parte externa de la pista, son bajo un fangal, mucha lluvia había caído sobre Kentucky Downs, no me lo recuerden porque nos mojamos mucho, eso sí es cierto. Esta yegua gana el Longines Kentucky Oaks, iniciando su cadena de carreras grado 1 ganadas. Luego, en el Acorn, a pesar de que no remató de la misma manera como lo hizo, o no fue tan notorio como lo hizo en el Kentucky Oaks, quizás porque en el Kentucky había mayor cantidad de participantes, Mike Smith buscó la parte externa, obviamente, tratando de encontrar la parte, en mejor condición de la pista. En el Acorn, él le dieron la baranda, entró por allí, pero también ganó en remate. Ahora, en el Coaching Club American Oaks, todo el mundo se sorprendió cuando en la recta opuesta Mike Smith decidió avanzar de manera, drástica, pasar ejemplares uno a uno, pero Mike después, a pesar de que ganó la carrera, sabemos que hubo reclamo, muchas cosas ocurrieron, también se ganó a una yegua muy buena ese día, una yegua que llamada Elate, que después Elate ya sabemos que ganó su próximo su próxima presentación. Acá en el Coaching Club American Oak, como les decía, se había presentado el reclamo porque al parecer Mike Smith había bajado demasiado, interfiriendo el paso de Elate, fue desestimado. Pero allí quizás no se notó ese rush, incluso muchos aplaudimos esa decisión de Mike Smith debido a sus comentarios. Él dijo, no había tanta velocidad y pensé que la mejor decisión era entonces irme a la delantera, porque no quería que los que iban adelante durmieran, vamos a decir, al resto de sus rivales. Y al final dio fruto. En el Cochilio, en el día de ayer, por eso quería llegar hasta este punto. En el día de ayer en el Cotillion sucedió lo mismo. Primer parcial 23-26, segundo parcial 47-27 por lockdown. Es tanto así la influencia del parcial lento que el lockdown, encargada de emplear estas fracciones, finalizó tercera. No, eso a mí me da la... creo que estoy, en cierto modo, no estoy apoyando el rush, pero creo que no sería una mala táctica si el escenario se presentaba tal y como se presentó en el Coaching Club American Oaks. Vemos que en el primer cuarto de milla y Voltaire se mantiene en la novena posición, y ya a la altura de los 1.200 metros está segunda a cabeza. Lo que ocurrió acá es que el lockdown, recordemos, en el Coaching Club American Oak, ella toma la delantera y se va cómoda a la punta, y después Elate viene a buscarla. En esta oportunidad, Abel Tasman, Mike Smith, intenta hacer lo mismo, pero lockdown le presta resistencia y las dos se vienen en un toma y dame que duró prácticamente durante la recta final hasta que apareció Iris Well, obviamente sacando provecho de esa lucha. ¿Qué me recuerda esto? El Traverse Stakes del 2015, cuando Frosted se enfrascó en una dura lucha con American Pharoah, y ya sabemos el resto de la historia, Keen Eyes por la parte exterior, pasando y derrotando al todopoderoso American Pharoah en ese entonces. Para mí, creo que Abel Tasman es una yegua muy superior a Iris Well, que necesita cierto descanso, creo que sí, aunque ya no hay otra opción que participar en la Breeders' Cup, es lo que probablemente vayan a hacer, participar en la Breeders' Cup y dejar esperar el invierno y regresar ya a marzo o abril del año que viene. Pienso que esa será la decisión de la yegua, estar obviamente en buenas condiciones. Ya que la yegua le haya sucedido algo, eso es otra cosa, o que le pueda suceder. Esperemos que no. Recordemos también que por allí viene Unique Bella, y no sería incluso hasta nada mal para Mike Smith que Abel Tasman descanse mientras Unique Bella reaparece, así él no tendría que elegir entre por una o la otra. Tampoco le podría salir tan mal eso allí a Mike. Y aquí estamos hablando de Mike Smith. O sea, tenemos que tomar en consideración del jinete del cual estamos hablando. ¿Cuántas decisiones acertadas ha tomado Mike Smith durante su carrera profesional? Y porque tome 2, 3, 4, 5, si los pesamos, van a ser mucho más las acertadas que los errores. Todos somos humanos, todos cometemos errores en caso de que eso haya sido lo que sucedió. Pero también está la otra parte de la moneda. Nadie conoce mejor a Abel Tasman que el mismo Mike Smith, que incluso fue aquel que le dijo a Buffer, por alguna razón le dijo, mira, colócale gringolas, le colocan gringolas y la llevo a ganar 3 carreras grado 1. Eso no es casualidad, eso es conocimiento. Y ese conocimiento te la da la experiencia de haber sido por tantos años y haber montado por tantos años a la gran cantidad de ejemplares que ha conducido. Les puedo mencionar 2, por ejemplo, Señata y Arrogate. Estamos hablando de un dúo, Mike Smith y Bob Buffer, que desde los últimos 2 años, carreras realizadas fuera de California tienen un récord de 16 victorias en 20 presentaciones. Eso es un 80%, damas y caballeros. Resaltando que seguramente la mayoría de esas victorias o de esas 20 competencias han sido carreras selectivas grado 1, grado 2, quizás la gran mayoría de ellas. Y probablemente también las 4 derrotas, ya sabemos que uno fue segundo a Abel Tasman. Investigaré cuáles son las otras 3, que quizás estuvieron también entre las primeras posiciones. Así que creo que estamos en una mala posición para jugar una conducción que la yegua pueda mostrar cansancio, sí, y que quedó más cansada después de esta carrera, no tengo la menor duda. La yegua en los últimos metros ya no traía nada. Llega segunda por la clase y la calidad de la yegua. Pero que corran otra vez en igualdad de condiciones, no creo que Iris Well le pueda ganar a Abel Tasman. Es lo que pienso, es lo que resumo del Cotillion Stakes. Carreras son carreras, eso es lo que sucede y tenemos que seguir adelante. Otra yegua que me impresionó mucho su actuación en el día de ayer, tuve el privilegio de observarla en vivo, esta yegua Off Limit, una yegua cincoañera entrenada por Chad Brown, una hija de Master Craftman, que brilló en la jornada sabatina en Belmont Park, ganando el Noble Denzel Stakes, una carrera que ofreció $200,000 en premio, dejando récord de pista para este evento, 1:32.51. Si recuerdo exactamente, creo que es de 1:31.48 el récord oficial para la distancia de una milla y un 16avo en grama, pero esta yegua para el clásico ejerció el mejor tiempo, 1:32.51, conducida obviamente por Joelito Rosario el día de ayer. Off Limit, que el año pasado tuvo una temporada fatal, 5 presentaciones, un segundo lugar y solamente $32,000 en producción. Ahora, comparando con la yegua de este año, ya Off Limit tiene en total 5 triunfos en 15 presentaciones, 2 terceros, 2 segundos, perdón, un tercero y $334,000 en premios. Pero lo que me llama la atención es, comparando el 2015 con el cambio del, perdón, el 2016 con el 2017, este yegua en lo que va de temporada ha producido del $243,000. En un año esta yegua ha producido el triple de lo que produjo en los primeros 3 años, gracias a 3 victorias y un segundo lugar en 4 presentaciones. Esta yegua seguramente la estaremos viendo es probable que vaya a la Breeders' Cup definitivamente, basado en las declaraciones de Joel y la manera como ganó. Dijo Roberto, no tuve que hacerle nada, simplemente colocarla en un lugar donde ella pudiera correr tranquila. Todo lo hizo ella, no le exigí en ningún momento, simplemente fui un pasajero. Sobre Off Limit, que es bueno saber estos comentarios para futuras presentaciones. Anda definitivamente en extraordinarias condiciones esta Off Limit. Felicitamos, por supuesto, a Chad Brown por ese gran trabajo. Y a nuestro buen amigo Walter Malasquez, quien es el galopador de Off Limits. Char Azteca, por su parte, respondió al favoritismo. Desde principio de semana se esperaba el triunfo de este Zaino, hijo de Freud, entrenado por Jorge Navarro, conducido a la perfección por Paco. Algo que me llama la atención de Paco con Char Azteca. Char Azteca no es un caballo fácil, es un caballo de un temperamento muy, muy difícil. Tuve el privilegio incluso, y lo he comentado ya en varios programas, desde el inicio estuve cuando incluso fue adquirido este caballo, o sea que vi desde que llegó a su establo, cómo fue entrenando, conversando con Jorge. Jorge siempre ha tenido grandes expectativas con Char Azteca, incluso él, pues, él mismo lo confiesa que es el mejor caballo que él ha podido entrenar. Pero lo que me llama la atención de Char Azteca es cómo Paco López se ha entendido a la perfección con el yo. Bromeando con Paco, le digo, bueno, él que está loco, y tú que también estás loco, eso. Dos locos se juntaron y ya así se solucionó el problema. Pero es cierto, este caballo, cuando corrió la Met Mile ante More Spirit, yo lo dije, ese caballo no estaba a punto, ese caballo le faltaban trabajo. Sin embargo, necesitaba una carrera porque tenía tiempo, recordemos que había participado en Dubai. Ahora, lo que hizo en Monmouth Park, sé que el lote, estamos colocando al lado del lote, no era nada en comparación al lote que pudo haber enfrentado ayer o en la misma Met Mile, obviamente. Pero la manera como ganó, tiempo récord, 1700 metros, Paco López me comentaba, fue el mismo día de Haskell donde estuvimos presentes, y Paco me comentaba que él, si lo dejaba ir, ese caballo hubiese ganado por 20 cuerpos. Ayer, durante las primeras carreras, Paco gana un ejemplar en un tiempo muy bueno, de punta extremo a extremo, y me llamó la atención, me la acerqué y le pregunté, mira Paco, ¿qué te parece la pista? Este ejemplar que ganaste ahora en comparación a lo que vas a hacer más tarde con el caballo Char Azteca. Me dice, mira, necesariamente Char Azteca no necesita tomar la delantera. Caballo, me entiendo bien con él. Obviamente, si nos dan la punta, la voy a tomar. Pero si no, yo me puedo quedar segundo, tercero. Tampoco es que puedo correr en atropellada, pero no tendría problemas en correrlo tercero, cuarto. ¿Por qué digo esto? Porque California va a ser muy interesante. La Dirt Mile obviamente va a tener caballos velocistas, donde Char Azteca no se podrá quedar tranquilo tercero o cuarto, y creo que va a ser una... Para mí, Char Azteca hoy día, en entrenamiento, es mejor que More Spirit, para mí. Respeto también a Practical Joke, pero yo creo que Practical Joke no está todavía al nivel de More Spirit o Char Azteca. Son caballos maduros, tienen la ventaja. No niego la calidad de Practical Joke, incluso creo que el próximo año será mucho mejor de lo que es hoy, pero hoy día yo creo que si me preguntan hoy si la Breeders' Cup Dirt Mile y participaran los tres, ¿quién la ganará? Yo diría que Char Azteca, después de todo lo que he visto, el caballo de verdad mejor condición no puede tener, y calidad corredora de sobra como la que vimos ayer, de 1.34, soportando 124 libras, dándole 6-7 libras al resto de sus rivales, una milla en Belmont, una pista profunda. Siempre se ha considerado Belmont como un track que beneficia a ejemplares que corren atropellada. Prácticamente, de no haber sido por quizás porque no fue tampoco tan malo, habían múltiples ganadores grados como rivales. Lo que pasa es que la calidad de Char Azteca y la condición por la que atraviesa sobresalía. ¿Okay? Porque también no estamos hablando que corrió contra ejemplares de poca calidad. Había múltiples ganadores de grado participaron en esa competencia. Así que tampoco es que, yo siempre digo, las carreras hay que correrlas. Felicitamos también a Daniel Centeno, que lo hizo muy bien. Dos montas ayer de visita en Belmont Park, un segundo en el clásico, había ganado la carrera anterior. Así que jinetes latinos resaltando definitivamente por todos lados. A pesar de que no está con nosotros en nuestro programa de hoy, como les dije, que quizá debe estar en la playa o en el mall, nuestro amigo Eloy Bielma envió sus indicaciones para las carreras clásicas, obviamente en este caso, como estamos acostumbrados, carreras de grado que se disputarán el día de hoy. Escuchemos qué nos tiene el hoy, para hoy, en el hipismo.
De nuevo con todos ustedes para llevarles la información de solo grados, en esta oportunidad solo grados dominical, con dos competencias de corte selectivo que se iniciarán a las 3:36 de la tarde, la primera de ellas en el hipódromo de Belmont Park. La competencia se disputará a la altura de la quinta prueba. Es el Gallant Bloom Handicap grado 2, con premios a repartir de $300,000 para yeguas de 3 y más años. La distancia de la prueba, 6 fulones y medio, 1.300 metros. Una prueba donde destaca notablemente a la número 1 Highway Star, número 1, ejemplar que ha venido haciéndolo muy bien, es especialista en la distancia. En su última se perdió en el Ballerina a tan solo cabeza. Ella había ganado en 1.400 metros la Distaff grado 3 y nuevamente su jinete Ángel Arroyo la conoce muy bien. La distancia de 1.000 y 1.700 metros no deslució y repito, en esta oportunidad en una distancia de 6 fulones y medio, 1.300 metros, consideramos que va a ser la principal candidata a la victoria. Su gran enemiga, evidentemente, la número 3, Karina Mía, con Javier Castellano en sus lomos, la entrenada de Chad Brown, viene precisamente de correr junto con la mencionada número 1, Highway Star. Esta número 3, Karina Mía, estuvo siempre cerca, pero siempre también estuvo detrás de la mencionada número 1, Highway Star. Así que nuestra número 3, Karina Mía, será la gran rival en esta oportunidad de la mencionada Highway Star, que es nuestra principal candidata al triunfo. 1-3-3-1, nuestra selección en esta competencia. De allí pasamos entonces a las 8:46 de la noche en el hipódromo de Remington Park. Estamos hablando del horario del este de los Estados Unidos. Se correrá el Oklahoma Derby grado 3, una competencia con premios a repartir de $400,000. Será la undécima prueba del programa en el hipódromo de Remington Park, repito. Con para ejemplares de 3 años, están inscritos hasta 8 ejemplares, donde destaca notablemente el número 8, Girvin, número 8, el conducido de Robbie Alvarado. Viene de fallar en el Travers grado 1 en 2.000 metros, esta competencia es en 1 milla y 1/8, es decir, 1.800 metros. Consideramos que en esta distancia, la distancia a la cual ganó de manera solvente en gran atropellada el Haskell Invitational, este ejemplar Girvin, consideramos, repito, que va a ser el principal candidato a la victoria y no tenemos duda alguna que lo va a hacer muy bien. Se perdió contra IRAP en el Ohio Derby grado 3, así que este caballo Girvin, principal candidato al triunfo. Su gran rival, el número 3, Battle of Midway, número 3, ejemplar que, si bien es cierto, está haciéndolo muy bien en cada una de sus actuaciones, tiene un fallo en 1 milla y 1/8. Esta competencia precisamente se perdió con el caballo Girvin en esa oportunidad. Esta competencia lo va a poner en órbita, intentando la victoria de extremo a extremo y esperando entonces la atropellada del caballo Girvin en esta oportunidad. Nuestra selección en esta competencia, el 8 Girvin, para ganar, y su gran rival, el número 3, Battles Midway, número 3, nuestras selecciones en el día de hoy, domingo, de solo grados.
Esa fue la información de Eloy Bielma para solo grados. La misma ya está disponible en nuestra cuenta de HRRN en español. Se la repito, indica en el Oklahoma Derby a Girvin, el número 8, su rival Battle of Midway, número 3, y en el Gallant Bloom, o el Gallant Bloom en Belmont Park, Highway Star, número 1, si quieren combinar también, obviamente, con Karina Mía. Por mi parte, yo indicaré a Karina Mía, la entrenada por Chad Brown. Creo que va a ganar hoy el Gallant Bloom, grado 2, $300,000 en premios a repartir. También les recuerdo que en el hipódromo de Remington Park se estarán efectuando 10 competencias selectivas el día de hoy. Remington Park, óvalo, ubicado en la ciudad de Oklahoma. Por supuesto, la carrera principal el día de hoy, el Oklahoma Derby, $400,000, 1 milla y 1/8. Hasta 8 participantes han sido inscritos. Altito, número 1, con Ramón Vázquez. B Square, número 2, con Mario Gutiérrez. Battle of Midway, número 3, con Flavien Pratt. McCormick, número 4, con Julien Leparoux. Untrap, con Ricardo Santana Jr. El número 5, Gato del Oro, cuidado con este caballo, Rafael Bejarano. Colonel Darth Stamper, número 7, con John Kurt. Y Gerben, el mencionado por Eloy Vialma, el cibernético, será conducido por Robbie Alvarado Jr. En esta carrera me gusta mucho el ejemplar Battle Midway, que es un caballo que seguirá mejorando. No me agradó para nada. Creo que en el Haskell, incluso lo comenté, lo corrieron totalmente en contra de sus condiciones. No me gustó esa carrera de Battle Midway. Creo que hoy va a salir en la delantera. Ese es su estilo, luchar, como lo hizo en el Kentucky Derby, un caballo que siempre está allí, como lo hizo en el Santa Anita Derby, peleando las delanteras. El caballo le gusta la pelea, le gusta estar allí comandando, y creo que se lo va a hacer hoy, sobre todo si le dejaron los mismos blinkers que se los probaron la primera vez cuando ganó en la milla. Ganó de manera excepcional. Este ejemplar propiedad del Stud Don Alberto y Win Star Farm. Recordemos la historia de este Battle of Midway. Battle of Midway, antes del Kentucky Derby, tanto el Stud Don Alberto, obviamente los propietarios del Stud Don Alberto, este caballo pertenecía al Fox Hill Farm. Rick Porter, conocido por el mismo dueño de la yegua Somber, Half the Grace y muchos otros grandes caballos, ellos intentaron comprarle a Somber. Y él le dijo, no, Somber no está a la venta, pero te puedo vender este caballo que está incluso hasta clasificado para el Kentucky Derby. Don Alberto se asoció con Winstar, adquirieron a este par on Midway, que además un hijo de Smart Strike en Rigolera por Concerto, un buen pedigrí, pensando también en la cría, pero también en la calidad de este caballo. Por eso es que Battle of Midway participa en el Kentucky Derby con los colores de Don Alberto y en el Haskell con los colores de el Winstar. Ahora en su última presentación, el caballo vistiendo blinkers gana de manera increíble. Creo que hoy será duro para Gerben poderlo pasar. Si hay ejemplares que pueden sorprender acá, es Gato del Oro y Colonel Dark's Temper. Estos dos ejemplares pueden mezclarse ahí en una carrera que considero muy, muy pareja. Así que, fanáticos, hemos llegado al final de nuestro programa. El día de hoy quiero agradecer definitivamente todo el apoyo. Sabemos que estamos acostumbrados a los sábados por razones ajenas a nuestra voluntad, tuvimos que hacerlo hoy. Sin embargo, la próxima semana regresaremos como de costumbre a las 10 de la mañana el día sábado. Me despido en nombre de Eloy Vialma, agradeciendo por supuesto por su apoyo, y también a mi amada esposa, quien en la ausencia de Eloy Vialma me sirvió como productora acá en el estudio. También agradezco a Gulfstream Park, la casa del clásico del Caribe, Pressbet Global, Helmut Winter, gracias por su apoyo, elpotroroberto.com, la plataforma de todos los hípicos de habla hispana, y por supuesto, Horse Racing Radio Network, HRRN. Se despide su fiel amigo, el Potro Roberto. Recuerda visitar elpotroroberto.com, y como siempre le recuerdo correr la extra milla. Hasta el próximo show.
Con Frontier está votando con 8 cuerpos.